Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asegura la Fiscalía General de la República que el asesinato de su delegado en Tamaulipas fue una respuesta del crimen organizado al gran decomiso de combustible robado hace una semana. Llegan a Jalisco 90 elementos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en el estado. Presenta la Secretaría de las Mujeres la estrategia para la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual, el embarazo adolescente y las uniones forzadas. El próximo presidente de la Suprema Corte se reúne con la bancada mayoritaria de Morena en el Senado para afinar los detalles de su toma de posesión. Los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes libran la pena de muerte, mientras que la Fiscalía de Estados Unidos desiste en reclamarla. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convoca a un referéndum para probar si ocupan o no todo el territorio de Gaza. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Oscar Reyes y a nombre de nuestro compañero Mario Campos le damos la bienvenida a este espacio, nuevamente que me toca conducir y compartir micrófonos con Diego Calderón. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Oscar, y como está toda la audiencia, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, muy emocionado de estar aquí en la radio, y pues con información muy interesante, y pues yo creo que sí avanzando con cosas de interés para la mayoría de las personas, como es el caso de El Mayo Zambada, que pues ya se confirmó que no va a haber tal cosa como la pena de muerte.
Sí, acaba de darse a conocer esa noticia. Eso de hecho lo vamos a estar hablando con David Saucedo nuevamente, con él hablamos el lunes y ahora nos estará explicando estas razones por las cuales se descarta la pena de muerte, qué implicaciones tendría esto para el cártel de Sinaloa, las facciones de cada narcotraficante y cómo esto podría ser incluso que se vuelva un testigo cooperante, no sé, eso lo estaremos platicando con David Saucedo. También estaremos hablando de un tema muy interesante, que es el crecimiento de las marcas chinas en el del sector automotriz aquí en nuestro país. Hemos visto, no sé, Diego, cualquiera de la audiencia, prácticamente a cualquier lado donde uno vaya puede identificar una o más marcas chinas en nuestro país. ¿Y a qué se debe ese crecimiento? ¿Cómo impacta también a las marcas estadounidenses, a las marcas europeas y en tema económico para las familias? Y bueno, también hablaremos de eso. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de Ibero, sobre el caso de Tabasco, cómo esto ha estado implicado la política y la seguridad, que sucedió con el exsecretario de Seguridad del Estado. Alfonso Basilio, socio director de Político MX, qué está pasando con las presiones internas contra Alito Moreno y varios legisladores ahí que traen sus pugnas y bueno, en fin, sabemos que terminan también siendo algunos mediáticos, otros realmente solo son para pues distracción, puramente distracción. Finalmente, Diego, con Gonzalo Monroy, el experto en energía, que el apoyo que le van a dar a Pemex y el nuevo perfil de la UIF, también lo estaremos platicando más adelante. ¿Le puedes recordar al auditorio las vías de contacto?
Claro que sí, nos pueden contactar al 55-529-2599 o nos pueden contactar por medio de Twitter. A mí me pueden hallar como @yosoyicarus y a ti, Oscar.
A mí como @oscar_reima y nos dará muchísimo gusto estarles escuchando a partir de este momento, leerlos y nos acompañen al resumen de noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, arrancamos con la Fiscalía General de la República. Informó que el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, quien se desempeñaba como delegado de esa institución en Tamaulipas, estaría relacionado con el aseguramiento de más de 1.800.000 litros de combustible, el cual realizaron autoridades federales hace unas semanas. El anuncio fue difundido luego de conocerse que la Fiscalía General atrajo las investigaciones sobre el homicidio de este funcionario.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó del reforzamiento de la seguridad en Jalisco al desplegar un total de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército. En un comunicado explicó que dichos efectivos despegaron a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana de la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía en el Estado de México al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en Guadalajara. Estos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realiza el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país, destacó el comunicado.
Y la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, y la secretaria técnica del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez, presentaron la estrategia para la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual, el embarazo adolescente y las uniones forzadas. Niñas y adolescentes libres y seguras, la cual focalizará sus acciones en 50 municipios del país. Esta estrategia contempla que los recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, que es administrado por la Secretaría de las Mujeres, se asigne a dichos municipios, los cuales van a presentar, o los que están presentando un mayor número de casos de violencia sexual, estas uniones forzadas, con el fin de brindar información y atención.
Autoridades federales detuvieron en Comalcalco, Tabasco, a 6 integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A través de su cuenta de X, el funcionario informó que estas aprehensiones son parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Desde el inicio de la estrategia, el 6 de julio, se han realizado 18 acciones operativas con un total de 46 detenidos.
Bueno, y el día de ayer la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante el cual se faculta al Congreso de la Unión legislar en materia de extorsión. El dictamen será enviado a la mesa directiva y se espera que sea uno de los primeros temas a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones, que será en el mes de septiembre.
Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, escribió en sus redes sociales un mensaje público luego de las vacaciones que realizó en Japón. Respondiendo a las críticas, dice que siempre valdrá la pena, y no es en vano, pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa. Desde su cuenta en Instagram negó que se hayan hospedado en un hotel de lujo y aseguró que el viaje lo costeó con sus recursos y lamentó la campaña de odio, clasismo y calumnias por parte de la oposición. Dijo además que viajó en vuelo comercial y no usó aviones ni del ejército ni privados.
Bueno, y también tuvo reaparición el día de ayer en el Senado el coordinador de los legisladores de Morena, Adán Augusto López, quien acudió al recinto para recibir al próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar. La reunión fue a puerta cerrada y, según se dijo, fue para coordinar los trabajos de la ceremonia solemne en el que el nuevo pleno de la Corte asumirá funciones el próximo 1 de septiembre. Y al salir, el próximo ministro presidente comentó que ya se invitó formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
¿Cómo avanza la transición, ministro, con la ministra presidenta?
Vamos muy bien, está fluyendo la información necesaria para tomar las decisiones y los ajustes, los cambios, y vamos a tener el primero.
¿Lo vamos a ver con toga?
Eso también vamos a dar la conocer más.
¿Van a invitar a la presidenta a la sesión del Senado?
Ya hicimos la invitación y ya con la información que llevo hoy vamos a hacer algunos ajustes a la invitación, pero va a ser un acto republicano de gran importancia, como el momento lo merece.
Y va a ser muy interesante, Diego, esta reunión que va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum, porque digamos que es como un restablecimiento de las relaciones entre presidencia y la Suprema Corte, ya que con el expresidente López Obrador hubo mucha tensión con los ministros previos a la elección judicial. La misma presidenta Claudia Sheinbaum siguió manteniendo esa distancia y hasta ahora será un nuevo capítulo con una nueva corte para la presidenta Claudia Sheinbaum.
También les contamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la primera impugnación que se realizó contra la elección de dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con las y los ministros, el recurso de inconformidad promovido el pasado 27 de junio por el ex juez en Durango, Iván Bravo Olivas, es improcedente debido a que él no fue candidato registrado.
El Comando del Norte de los Estados Unidos informó que se encuentra operando 51 kilómetros de la frontera con México para vigilar, patrullar y detener a migrantes, lo dijo a través de un comunicado, y se precisó que el Departamento de la Marina designó la nueva área de destrucción de la frontera en Arizona para fortalecer las operaciones de seguridad fronteriza. Los 51 kilómetros que el Departamento de la Marina designó, estas operaciones abarcan terrenos de campo de tiro Barry M. Goldwater y ahora forman parte de la estación aérea del Cuerpo de Marines de Yuma.
Y en información internacional, la Fiscalía de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, preso en ese país desde hace más de un año. Ni tampoco contra Rafael Caro Quintero ni Vicente Carrillo Fuentes, Viceroy, ambos enviados a Estados Unidos en febrero de este año junto con otros 27 presuntos líderes del narcotráfico. Lo anterior se interpretó como resultado de las negociaciones que han entablado los narcotraficantes mexicanos con el gobierno de Donald Trump a fin de que éste les conceda beneficios procesales a cambio de información.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convocó para este martes a una reunión del Gabinete de Seguridad, esto con la intención de ir por la ocupación total de la Franja de Gaza, fue dicho así. El gabinete tiene la intención de adoptar una estrategia actualizada correspondiente para las Fuerzas Armadas israelíes este martes, habría sido informado el lunes por la noche en el Canal 12 y el periódico Jerusalén Post, citando a altos funcionarios del gobierno.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días por los resultados de la Leagues Cup que ya empieza a ocupar los últimos espacios. Toluca derrotó 2-1 al New York City Football Club, con lo cual, bueno, da paso importante a la clasificación. El Columbus Crew 1-0 también despachó a León y también está en zona de clasificación. El Puebla, que ha dado una sorpresa, 2-1 venció al conjunto de Montreal y también está peleando por esta zona. Pachuca venció 2-1 a la Dynamo de Houston. El San Diego Football Club, el nuevo club de Chucky Lozano, se llevó la victoria 2-0 ante Mazatlán y con esto, bueno, terminan los dos equipos su participación. El Los Angeles Football Club derrotó 2-1 a los Tigres, mientras que hoy tenemos la segunda tanda de esta última fecha de la fase de grupos. El Orlando City se enfrentará al Necaxa, el Inter de Miami ante los Pumas, que ya lo decíamos, la expectativa de ver a Messi y a Keylor Navas enfrentarse, y bueno, pues esto imposibilitado por la lesión del argentino y por la expulsión del costarricense arquero de los felinos. El Atlanta United se enfrentará al Atlas, el Minnesota hará lo propio ante el Atlético San Luis, el Real Salt Lake chocará frente al Querétaro, el América, que ya está eliminado, chocará frente al Portland Timbers, mientras que el Seattle Sounders hará lo propio ante el conjunto de Tijuana. Ya estaremos platicando mañana los resultados y lo que se viene con el cierre.
Claro que sí, ya al ratito en el Largos y Tendidos nos platicas, pero mañana estaremos al pendiente de estos resultados también que nos comentas, Omar.
Seguro, querido Oscar, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con la información deportiva, 7:15.
Estado del tiempo. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto. Les informo que para este día en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana el ambiente será fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México se prevé de 12 a 14 grados Celsius y la temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. El viento será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar, localizando ideas.
Bueno, ya está con nosotros en la línea David Saucedo, nos lo conoce muy bien, tuvimos oportunidad de hablar con él el día lunes, Diego y yo, y seguimos con este tema. David, muy buenos días, te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón, para que nos platiques qué fue lo que se vivió el día de ayer en la Corte de Nueva York sobre que no se va a solicitar la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada. Buenos días.
Sí, es extensiva esta decisión al Mayo Zambada y a otros personajes extraditados en su momento a los Estados Unidos. También es extensiva a Rafael Caro Quintero y al Viceroy. Lo que vemos es que los norteamericanos ya iniciaron procesos de negociación análogos con otros narcotraficantes mexicanos, similar a la que se realizó ya y está muy avanzada con Ovidio Guzmán. Están instrumentando un nuevo modelo de contacto y desarticulación de mafias criminales mexicanas. Se había impuesto un esquema punitivo, la captura y extradición del Chapo Guzmán. Había traído consigo su reclusión en un penal de alta seguridad, una auténtica tumba de cemento. Y en esta ocasión, los narcotraficantes mexicanos están recibiendo un trato diferente, un trato preferencial, a efectos de que colaboren con información que permita la desarticulación de los cárteles mexicanos. El Chapo Guzmán recibió un castigo ejemplar, emblemático, mientras que sus hijos están recibiendo condiciones realmente preferenciales, reducción de sentencia, la reubicación de familiares en los Estados Unidos, preservar gran parte de su enorme fortuna, no estar en penales de alta seguridad. Es un nuevo esquema que se está enseñando por parte de los norteamericanos. En este caso, no imponer la pena capital abre la ventana de una negociación entre el Mayo Zambada y los Estados Unidos, seguramente ya en curso, pero también era difícil que los norteamericanos impusieran la pena de muerte a cualquier narcotraficante mexicano, en virtud de que si los narcos mexicanos estuviesen en esa disyuntiva, morir peleando en México o ser extraditados a los Estados Unidos esperando morir en la silla eléctrica o por inyección letal, seguramente habrían hecho lo primero, disparar hasta la última bala que tuvieran en México para evitar ser detenidos y llevados a los Estados Unidos. Habría habido actos de narcoterrorismo similares a los que hubo en su momento en Colombia en la década de los 90.
Ahora, con estos beneficios que ha logrado obtener los hijos del Chapo en cuestión de colaboración, ¿se puede pensar que Ismael Zambada también pueda tener algo similar como testigo cooperante?
Sí, yo lo doy por un hecho. El Mayo Zambada ya está en una negociación abierta con los norteamericanos para proporcionar información acerca de las rutas de trasiego, la geolocalización de narcolaboratorios, la identidad de personajes políticos, empresarios, altos jefes policíacos que colaboran con el cártel de Sinaloa, pero con la facción de los Chapitos. Los Chapitos, por su parte, Ovidio Guzmán, está dando la misma información, políticos, empresarios, ubicación de laboratorios, rutas comerciales del cártel de Sinaloa, pero el de la facción del Mayo Zambada. Lo que hay es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos que mediante declaraciones, testimonios de dos integrantes de las dos facciones más importantes de dicho cártel, erosionar una a la otra.
Y justo en este tema, ¿qué tanto le tendría, o más bien, le podría preocupar al gobierno mexicano que dos altos capos de ese calibre ya estén cooperando con Estados Unidos con mucha información muy, muy clave en varios sectores de la política mexicana y seguridad?
Es una de las razones principales por las cuales el gobierno mexicano históricamente se había negado a extraditar narcos a Estados Unidos. Me refiero al gobierno mexicano en su conjunto, de todos los partidos, PAN, PRI, Morena. Nunca estuvieron muy receptivos a la idea de enviar narcos a mexicanos a cárceles americanas, justamente por toda la información que atesoran estos personajes con respecto a los vínculos de narcopolítica que hay entre las élites del narco y las élites políticas mexicanas. Esta información, a su vez, normalmente es utilizada por los norteamericanos para negociaciones comerciales, migratorias, chantajes diplomáticos. Sin embargo, Donald Trump está utilizando parte de esta información para investir a la élite política gobernante en México, que se ha vinculado orgánicamente a los cárteles de la droga. Comenzaron con la revocación de visas en contra de la gobernadora de Baja California, su esposo, y dos alcaldes fronterizos. Se ha mencionado insistentemente la existencia de una lista con nombres de personajes de la política mexicana, dos gobernadores, integrantes del gabinete, dos militares de alto rango, un alto líder de Morena, que estarían en una lista de objetivos prioritarios de los Estados Unidos para ser investigados y en su caso detenidos. Sí parece que ya finalmente los norteamericanos comprendieron que no basta con solo investigar al grupo criminal, también se requiere investir, detener a los políticos, empresarios, policías y militares que respaldan al cártel de Sinaloa.
Muy buenos días, David. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué significan estos desarrollos en el caso del Mayo Zambada y Ovidio Guzmán en las confrontaciones que han tenido las distintas facciones del cártel en Sinaloa?
Bueno, lo que tenemos hasta el momento es una balanza que se inclinó durante varios meses a favor del Grupo del Mayo. En este caso ya la facción dirigida por Ismael Zambada Sicarios, alias el Mayito Flaco, el hijo del Mayo Zambada, que tiene él bajo su responsabilidad la conducción de la facción y el narcoimperio que le heredó su padre. A raíz de esta erosión que sufrieron los chapitos, decidieron formalizar una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y entiendo, desde hace ya semanas, están trasladándose tropas, hombres y municiones del narcoimperio del cártel Jalisco en favor de los chapitos. Esto para equilibrar la balanza. Por su parte, el Mayo Zambada, su gente, también ha hecho narcoalianzas. Formalizaron un vínculo, un pacto con el cártel de Caborca, con el Chapo Isidro, con el cártel Unidos de Michoacán, el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, una decisión de la barredora. Es decir, fueron reclutando a los adversarios del cártel Jalisco por todo el país para evitar que el cártel Jalisco pudiera hacer envíos masivos de hombres, armas y municiones a Sinaloa y que el cártel Jalisco se entretuviera en los distintos frentes que tiene abiertos en Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guanajuato. Se trata de una estrategia, una guerra global, que ocupa varios puntos y tiene varios escenarios de guerra. Por el momento sí se nota ya un respaldo del cártel Jalisco a la facción de los Chapitos, pero no ha sido decisiva. Es decir, esta estrategia encabezada por los norteamericanos de debilitamiento de las dos acciones del cártel Sinaloa, paradójicamente, ha producido lo contrario. Ha tenido como resultado final que las dos acciones se hayan fortalecido con una serie de pactos que han realizado cada una de estas acciones con mafias del narcotráfico por todo el país.
De acuerdo, David. ¿Y algo más en lo que tengamos que poner atención en las próximas semanas respecto a este tema en particular?
Creo que en este momento ya la pelota está en la cancha del gobierno de México, que está firmando un pacto en materia de seguridad con los norteamericanos. De manera eufemística, la presidenta hizo referencia a este pacto en las últimas conferencias mañaneras. Lo cierto es que son nuevas imposiciones de los norteamericanos, nuevas directrices, traslado de tropas a la frontera norte, a la frontera sur, la compra de material y equipo bélico a los norteamericanos para que el combate al narcotráfico en México se realice mediante asignaciones presupuestales para la compra de armas de los Estados Unidos. Más presencia de agentes de investigación de la DEA en México, es decir, una serie de condicionantes para que los norteamericanos sigan teniendo el control de la guerra contra el narcotráfico en México.
Claro. Bueno, pues muchas gracias por el análisis y por tus comentarios. Ahí estaremos hablando contigo más adelante conforme vaya surgiendo nueva información.
Sí, con todo gusto.
Gracias, David Saucedo, analista en seguridad. Interesante, ¿no, Diego? Lo que nos platica David sobre este tema y lo que viene para el gobierno mexicano y el narcotráfico.
Sí, y también tenemos mensajes. Nos escribe José Luis Vázquez Martínez. Nos dice: buenos días, muchas gracias a Óscar y Diego por el radar de hoy. Mucha información para analizar. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Y nosotros te mandamos un saludo de regreso, querido José Luis. Y nos vamos a ir a un corte, pero manténganse con nosotros, que todavía tenemos información para presentar. Tenemos a Guillermo Rosales, presidente de la Asociación de Distribuidor de Automotrices, para hablarnos acerca de las marcas chinas en el sector automotriz en México, su auge y crecimiento. Y Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero, para hablarnos acerca de Tabasco y la destrucción política de la seguridad. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista. Ya tenemos en la línea a Guillermo Rosales. Él es presidente de la Asociación de Distribuidor de Automotores. Y queríamos hablar contigo, Guillermo. Buenos días, te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón, sobre este tema de las marcas chinas en el sector automotriz, cómo se ha venido viendo su crecimiento, el impacto que ha ido teniendo en la economía, tanto en la región de América Latina como en nuestro país. ¿Y cómo esto lleva a China a ser, de alguna manera, el líder en el mercado? ¿Y cómo ha ido dejando de lado a las marcas americanas o europeas? Queremos entender estos puntos clave contigo, si nos lo permites. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, Oscar. Un gusto saludarlos y estar esta mañana en Ibero. En efecto, el mundo ha estado cambiando en lo que ha significado la industria automotriz. China es hoy el principal productor, el principal exportador y el mercado más importante. En segundo orden encontramos a la región de Norteamérica, integrada por Estados Unidos, Canadá y México. Y en el caso concreto del mercado mexicano, somos el mercado número 13 a nivel mundial. Y por ende, tenemos una relevancia significativa que se refleja en el interés de los principales fabricantes de vehículos por participar en el mercado mexicano. Esto nos coloca en un marco de hipercompetencia en el que encontramos participación casi de 70 marcas de vehículos ligeros y poco más de 20 de vehículos pesados. En los últimos años ha llegado a México un número muy importante de marcas chinas. Tenemos más de 25 marcas chinas participando en nuestro país, y en la actualidad la participación porcentual en las ventas, de acuerdo con los datos registrados por el INEGI, está arriba del 8%. Sin embargo, enfrentamos una problemática particular, que es el hecho de que en nuestro país no existe una regulación que haga obligatoria la difusión de los resultados de las ventas, la producción, la exportación de vehículos. De las marcas que han llegado a vender vehículos en México no reportan información y implementando el nivel de distorsión del reporte.
Guillermo, perdón que te interrumpa, si nos lo permites, vamos a restablecer la comunicación. Ahí tenemos unos problemas técnicos, pero sí, justo interesante esto que nos dice, porque no hay regulación como tal en nuestro país. Y era algo de lo que ahorita yo quería preguntarle, Diego, ¿Qué papel tendría que estar jugando el gobierno mexicano para equilibrar la entrada de estas marcas a nuestro país con, pues, las regulaciones que tiene con el tratado con México, México, Estados Unidos y Canadá? Porque, pues, evidentemente, sí hemos visto un crecimiento de marcas exponenciales, ya nos decía, y diferentes tipos de vehículos. Adelante, Guillermo, ya restablecimos la comunicación.
Gracias. Les comentaba que tenemos una distorsión en las cifras. Si recolectamos por fuentes extraoficiales los datos no reportados, la participación de las marcas chinas sube de poco menos del 9% a casi el 14%. Entonces, es importante tener clara esta diferencia. Lo que ha venido ocurriendo es un desarrollo importante en la tecnología, la calidad de los vehículos chinos, y también la necesidad que tienen de mantener el nivel de producción de su industria, y por lo tanto, pues, se han volcado a buscar mercados dentro del resto del mundo. México, estamos en el segundo lugar en términos del volumen de vehículos exportados desde China, solamente después de Rusia.
Y esto, justo para ligarlo, ¿qué papel debería estar jugando el gobierno mexicano para equilibrar esta entrada de marcas, también bajo las regulaciones que hay con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá?
Bueno, tenemos un mercado abierto, no tenemos un tratado comercial con China, y por lo tanto los vehículos que comercializan en nuestro país las marcas de ese origen están sujetas al pago de un arancel del 20%. Hay otra vertiente de vehículos que llegan desde China y son aquellos que vienen producidos bajo el paraguas de marcas tradicionales, es decir, marcas que en su mayor parte tienen producción local, y en este caso tenemos un decreto para la industria automotriz que tiene por objeto generar estímulos para la inversión local, y en este marco se concede una ventana de oportunidad de hasta el 10% del volumen producido por una armadora en México, que pueden traer vehículos desde países con los que no hay tratado comercial sin el pago de arancel. Esto está siendo aprovechado por armadoras que producen en México para traer vehículos chinos sin el pago de arancel, de tal suerte que del total de los vehículos de origen chino que se venden en México, alrededor del 50% son comercializados por marcas no chinas y el resto por marcas de origen chino. Nos lleva todo este contexto a que ya los vehículos de origen chino representan poco más del 20% del total de los vehículos vendidos en México. Se ha discutido en el sector académico, también en el gubernamental, por supuesto dentro de la industria, la idea de crear para que haya una mayor producción local orientada a abastecer el mercado mexicano. Esto en el contexto del Plan México. Y en mi opinión personal, considero que se deben de generar condiciones adecuadas para que, en su caso, se propicie una inversión en la manufactura, en el ensamble de vehículos por parte de armadoras chinas en nuestro país. Y con eso, pues, se genere una mayor integración, que actualmente es nula, de este tipo de vehículos de marcas chinas. Por otro lado, también es importante no generar una barrera en cuanto a imposición de aranceles que bloqueen el comercio con esta nación, dado que está representando una oportunidad de acceso a vehículos para una mayor capa de población, ha venido a dinamizar la competencia. Asimismo, hay una inversión muy importante de los distribuidores en la representación de estas marcas, que se refleja en la generación de poco más de 25 mil empleos directos que atienden las casi 700 distribuidoras de vehículos de marcas chinas.
Muy buenos días, Guillermo. Te saluda Diego Calderón. Y a propósito de lo que acabas de decir, que esto representa una oportunidad de crecimiento económico para México, me surge la pregunta de si han experimentado resistencias estas marcas chinas para integrarse al mercado mexicano.
Bueno, es una condición muy, muy cuesta arriba llegar a competir al mercado mexicano, dado que el consumidor nacional es muy sofisticado. Hay una experiencia previa de un mercado competido en el que no únicamente el precio es el factor a considerar, sino que hay una evaluación respecto de las características técnicas, el rendimiento de combustible, los elementos de seguridad y algo muy importante, la red de suministro de componentes, el servicio postventa, el acceso a productos financieros, a crédito para la adquisición, la reputación de la marca, y esos son los factores con los que se enfrenta cualquiera marca que ingresa a nuestro país. En el caso de las marcas de origen chino, han tenido resultados diversos entre ellas, y hay algunas que han logrado más rápido alcanzar una identificación con el cliente mexicano, otras están teniendo mayores dificultades. Sin embargo, considero que en el largo plazo el avance que está teniendo la industria y la tecnología china hará que se consoliden como un serio competidor en el mercado automotriz mexicano.
Pues de acuerdo, muy interesante esto que nos platicas, Guillermo. Estaremos al pendiente sobre este tema más adelante contigo. Te agradecemos mucho estar aquí con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Oscar, Diego. Felicidades por la tarea que hacen. Y literal, cuesta arriba también en abrirse paso en esta apasionante carrera de la comunicación. Felicidades.
Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo y un saludo. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación de Distribuidor de Automotores, sobre el, ya nos explica por qué el auge, el crecimiento de las marcas, cómo se ha, el tema de la regulación y cómo impacta en nuestro país. ¿Y con qué nos vamos ahora, Diego?
Y ahora tocan las portadas.
Y encabezados. Reforma.
Bueno, y arrancamos con las portadas. El periódico Reforma trae en su primera plana que compra un jefe aduanal un penthouse, a un militar se lo compra. Adquiere lujoso departamento de tres niveles, dice el periódico Reforma. Pasa de habitar departamento en Tlalpan a una amplia propiedad en zona de Polanco.
El Universal.
Y el Universal nos dice, indagan venganza por decomisos de huachicol. La Fiscalía General de la República señala que hay sólidas probabilidades de que el asesinato de su delegado en Tamaulipas estuvo a cargo del crimen organizado.
La Jornada.
La Jornada toca el tema de Pemex, que fue anunciado el día de ayer, donde dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que la empresa mexicana será autosuficiente en 2027. Interesante. Luego de presentar un plan estratégico, definir ruta financiera y productiva, el propósito es que siga creciendo sin hipotecar su futuro, lo subraya así la Secretaría de Hacienda.
Milenio.
Mayo Zambada y Caro se arreglan con Estados Unidos y el Chapo alza la mano. También Vicente Carrillo, sucesor del Señor de los Cielos, libra la pena de muerte. En carta, Guzmán Loera se queja de que no lo dejan ver a su abogado.
Excelsior.
Excelsior también habla sobre el tema del rescate Pemex, donde dice, lanzan plan para el rescate. Claudia Sheinbaum dice que en el 2027 ya no dependerá de Hacienda. Lo que se busca es reducir la deuda de la petrolera, producir 1.8 millones de barriles al día y fortalecer la industria petroquímica y de gas como objetivos prioritarios en esta nueva estrategia.
El financiero.
Y el financiero también habla de Pemex y dice alcanzaría Pemex autosuficiencia financiera en 2027.
El economista.
Anuncian rescate a Pemex, destinarán 250 mil millones de pesos para elevar la producción.
El Sol de México.
El Sol de México igualmente tiene a Pemex en la mira y nos dice que la autosuficiencia de Pemex es posible en 2027. Se ve visible, pero no es imposible según HR Ratings.
Prensa internacional.
En el New York Times hace un análisis sobre cancelación de contratos de vacunas de ARNm por casi 500 millones de dólares. Este tipo de inyección se utilizó por primera vez durante la pandemia del COVID-19, pero el secretario de Salud, Kennedy, ha sido muy crítico con esta tecnología y por eso anuncia la cancelación de estos contratos.
Y el país nos dice, el enviado de Trump se reúne con Putin 2 días antes de la fecha límite para las sanciones si no detiene la guerra en Ucrania. El encuentro en Moscú entre Steve Witkoff y el presidente de Rusia ha sido útil y constructivo, según el Kremlin.
Primeras planas y encabezados.
Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles, organizaciones, ¿no? Todos saben a quién era Vox Populi, quién era, quién comandaba la barredora o no sabemos. ¿Sí?
Pues no se sabe a ciencia, ahí circulan nombres o no.
No. ¿Ah? Sí, ¿no? Quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista que vamos a escuchar el audio, este audio del gobernador Javier May, el gobernador de Tabasco, fue en noviembre del año pasado, para platicar, quien ya nos acompaña esta mañana aquí en Ibero 99, Ernesto López Portillo, coordinador del programa Seguridad Ciudadana del Ibero. Muy buenos días, Ernesto, te saluda Diego Calderón y Oscar Reyes, para que nos platiques cómo va este tema, tu análisis que haces sobre lo que ha salido recientemente con el exsecretario de Seguridad y sus vínculos con el cártel de la Barredora. Buenos días.
Oscar, Diego, ¿cómo están? Miren, yo les voy a plantear una perspectiva diferente. Primero les voy a preguntar, y déjenme hacerles esta pregunta un poco rara. ¿Ustedes dos se sienten anestesiados?
En este momento, ¿sí o no?
Yo, si soy honesto, sí me he llegado a sentir anestesiado o algo apático, no lo puedo negar.
Ok. Hace varios años, en un artículo que estoy volviendo a buscar porque no lo encuentro, de Carlos Monsiváis, y hace muchos años, Carlos Monsiváis habló de una sociedad anestesiada cuando emergía, apenas se asomaba, la inseguridad creciente en la Ciudad de México. Hace un montón de años. Bueno, uno ve Tabasco, uno observa las noticias desde Tabasco, y las personas que estudiamos estos temas desde hace décadas, volvemos a preguntarnos una y otra vez, ¿qué tan fuerte es la anestesia social? La anestesia equivale, puede ser nombrada como apatía, puede ser nombrada como indiferencia, pero puede ser nombrada de otras maneras. Por ejemplo, miedo, hartazgo, desgaste. ¿De qué estamos hechos como sociedad cuando las noticias de la inseguridad llegan al punto en el que no solamente tenemos un estado generalmente incompetente y roto en materia de corrupción asociada a la violencia, a la delincuencia organizada, a la justicia penal, con una impunidad ya sabemos casi absoluta. No solo eso, sino además vienen noticias en donde lo que nos enteramos es que el crimen toma el poder. O eso es lo que nos han dicho hasta ahorita respecto a Tabasco. Y entonces, no es lo mismo que te digan que el Estado mexicano es incompetente y corrupto, en su mayoría frente a la violencia, la criminalidad y demás, y otra que te digan que el Estado aloja en las posiciones de poder más altas a personas directamente involucradas en el liderazgo de organizaciones delictivas. Pero además, por si eso no fuera suficientemente grave, que ya es o debería ser escandaloso, esa posición en el caso de Tabasco es nada menos que la Secretaría de Seguridad. Es decir, le entrega el Estado mexicano al crimen la posición que el Estado mexicano tiene para cuidarnos. Por eso les pregunto si se sienten anestesiados. Yo sí me siento anestesiado. Yo me dedico a esto todos los días, desde que tengo 20 años. Tengo 56 años. Todos los días trato de levantar la voz. Todos los días hacemos investigaciones. Hoy vamos a publicar algo sobre los registros, los problemas en los registros de homicidios y desapariciones, etcétera. Pero como sociedad, por supuesto que me siento parte de una sociedad profundamente anestesiada ante una crisis que nos enseña lo peor de lo peor. Es decir, para que se den una idea, queridos amigos, están estudiando a México laboratorios de análisis de la violencia de otros países y regiones del mundo por la barbarie que vivimos acá. Los formatos de violencia que México tiene y que México está exportando a través de redes de macrocriminalidad transnacionales, está siendo estudiada por investigaciones, investigadoras, investigadores de universidades y de gobiernos de muchas regiones del mundo, porque México representa uno de los casos, digamos, en sí mismo un laboratorio del más absoluto y grave desastre en materia de seguridad. Esto nos lo empezaron a decir, imagínense ustedes, desde mediados de los 90, cuando crecía rápidamente la violencia, por ejemplo, en los delitos patrimoniales. Irving Waller, uno de los grandes, grandes preventólogos del mundo, canadiense, decía en una conferencia que hicimos con la UNAM hace muchos años, con el entonces rector, el doctor Narro, decía, ustedes, México, son un laboratorio de lo que no hay que hacer, por ejemplo, en política de drogas, por toda la violencia que viven asociada. Entonces, termino mi comentario, pues, cuando menos, tratando de mirarnos al espejo. Tabasco no es cualquier cosa. Tabasco no es un evento para darle la vuelta a la página y a lo que sigue, aunque tengamos enfrente 50 cosas más. No es cualquier cosa. Cuando las estructuras del Estado alojan a la criminalidad en la parte más alta, quiere decir que la política ha colapsado. Es decir, que aquello que construimos formalmente para organizarnos como sociedad ha colapsado. No es menos que eso. Dedicarnos todos los días a contar la historia, pues es parte del trabajo, por supuesto, de ustedes y del periodismo, etcétera. Hay que trabajar todos los días en contar las historias. Pero también hay que tomar perspectiva. Y tomar perspectiva es preguntarnos qué carajos nos pasa cuando las noticias llegan a este nivel y seguimos dándole vuelta a la página, que por lo demás, con esto termino, es la manera como se oxigena a la propia criminalidad. Con la tolerancia social, no hay otro oxígeno más fuerte para que la criminalidad crezca y anide en las sociedades, no hay otro más fuerte que la tolerancia social. Es mi comentario de esta mañana.
Pues Ernesto, muy profundo esto y delicado lo que nos compartes. Te agradecemos por esta reflexión. Y sí, nos dejas con la tarea reflexionando sobre este tema y te agradecemos siempre por poner los temas sobre la mesa aquí en Radar 99.
Cuídense mucho, buen día.
Buen día, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, sobre este caso de Tabasco, caso de este cártel, donde, pues bien decía Ernesto, la tarea que tiene que ser el Estado se la delega a quienes nos hacen daño. Y bueno, esto sigue manejándose así desde varias décadas y no ha podido cambiar y no se ve que si vaya a cambiar pronto. Bueno, nosotros nos vamos con más información financiera.
Radar Económico.
Y ahora vámonos con el radar económico con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que mejoran las expectativas económicas para nuestro país en este 2025. Los analistas subieron su previsión de crecimiento, pasando de 0.2% a 0.3% según la encuesta Citi. También se ajustó el tipo de cambio esperado en 19.60 pesos por dólar al cierre de este año y se anticipa una inflación moderada para el mes de julio. La Cepal reiteró que México crecerá solo 0.3% en este 2025, afectado por la desaceleración de Estados Unidos, la baja inversión, caída en remesas y menor generación de empleo manufacturero. Sería el segundo año consecutivo de desaceleración tras caer 3.4% en 2023 y 1.4% en 2024. El IMSS, por su parte, reportó un aumento histórico de 1.266.000 trabajadores registrados, impulsado por el régimen piloto para regular a choferes de plataformas como Uber, como Didi. Al 31 de julio hay 23.6 millones de empleos formales. Esta sería la cifra más alta de la historia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su parte, seguirá apoyando financieramente a Pemex en este 2025 y 2026, pero a partir de 2027 la petrolera ya no requerirá de ayuda para pagar su deuda, ya que podrá hacerlo con recursos propios. Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Estratégico de la Petrolera 2025-2035. Y las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos registraron un crecimiento anual de 6.2% durante esta primera mitad de 2025, esto de acuerdo con cifras oficiales del Buró de Censo estadounidense. Este repunte permite a México no solo conservar su posición como principal proveedor de bienes al mercado estadounidense, sino también afianzarse como el socio comercial más relevante de la economía, de la mayor economía del mundo. Finalmente les cuento que un Bitcoin en estas primeras horas tiene un valor de $114,000, mientras que un dólar nos cuesta $19.71. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Radar 90.9.